En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 6 de abril, es la 1 y 34 minutos, hoy es San Prudencio, es un santo español. Con 15 años abandonó la casa de sus padres para servir a Dios en la soledad. Buscó a un santo ermitaño, a Saturio, que hacía vida retirada en los márgenes del río Duero, cerca de Soria. Cumplió puntualmente con los deberes de buen pastor, porque fue obispo, y principalmente procuró conservar la paz, que la gente se llevara bien. Bienvenidos, bien hallados, en El Espejo de COPE. Hoy en nuestro espacio de entrevista vamos a hablar con Juan Carlos Fernández de Simón, que el martes santo juró su nueva responsabilidad como secretario general del Obispado. Y también vamos a hablar con Ángel Ruiz Moyano, vamos a hablar de la X de la Iglesia, de la X de fines sociales, de Cáritas, de la labor de la Iglesia. Hay que marcar las dos X. ¿Qué tenemos que hacer? Pero lo primero de hoy es darle el pésame a nuestra compañera Inmaculada Serrano, porque ha fallecido su madre. Esta mañana a las 11 en la parroquia de Santa Catalina de la Solana ha sido el entierro. Rezamos por ella, por el eterno descanso de su madre, por su familia y también por ella, por Inma. La próxima semana, el 14 y 15 de abril, va a ser en nuestro seminario el Encuentro David, la posibilidad de conocer el seminario desde dentro, conviviendo todo el fin de semana con los seminaristas de ESO y de bachillerato. Más información en cada una de las parroquias de las diócesis, porque hay que hacer crecer el seminario, porque necesitamos las vocaciones sacerdotales. Esta semana ha sido de vacaciones para todo el seminario, pero reanudan el curso este domingo y comienzan el tercer trimestre con un retiro espiritual desde el domingo a las 4 de la tarde. Saben ustedes que estamos celebrando el 450 aniversario de la fundación del monasterio de San José de Malagón. Estamos de año jubilar en Malagón. Por eso este domingo, el 8 de abril a las 6:30 de la tarde, va a ser el traslado de la imagen de Santa Teresa de Jesús sentada desde la clausura hasta la iglesia del monasterio de San José. Los días 11, 12 y 13 a las 8 de la tarde se va a celebrar un triduo en honor de Santa Teresa de Jesús, la Santa Andariega. Y ya el sábado 14 de abril a las 11 de la mañana, misa de acción de gracias por los 450 años de la fundación del convento de San José, que va a presidir nuestro obispo, don Gerardo Melgar. Ese mismo día, el sábado 14 de abril, a las 9 de la noche, procesión por las calles de Malagón con la imagen sentada de la Santa. Nuestro correo electrónico, elespejodeciudadreal@gmail.com, nuestra página de Facebook, facebook.com/diocesisciudadreal, la cuenta de Twitter, @diocesiscr, y también estamos en Instagram, @diocesisciudadreal. Y este equipo que cada viernes pone toda la ilusión para que a ustedes les llegue El Espejo de Ciudad Real. José Andrés Antón en el control. Hoy Inma Serrano, lógicamente, no va a estar con nosotros. Y ya al final, Antonio Gallardo, su columna de opinión, apoyándose en una película. Hoy la película es Resucitado, la historia sobre la resurrección de Jesús desde los ojos de un no creyente. Un saludo afectuoso, cariñoso, de Miguel Ángel Jiménez Salinas.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Dos asuntos ocupan nuestra atención en el programa de hoy, de este viernes 6 de abril. El nuevo secretario general del Obispado, que enseguida hablamos con Juan Carlos Fernández de Simón, y el apoyo que tenemos que mostrar marcando las dos X en nuestra declaración de la renta, la X de la Iglesia y la X de fines sociales. Y hablaremos después con Ángel Ruiz Moyano, secretario general de Cáritas. Juan Carlos, Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
El Martes Santo jurabas el cargo en esa nueva responsabilidad de secretario general del Obispado, que es un secretario general del Obispado que seguro que los que han pasado a la página web han visto Facebook y han dicho, ¿pero a qué se tiene que dedicar un secretario general del Obispado?
Sí, puede ser un poco complicado. Yo creo que para poder concretar a nuestros oyentes el papel que desempeña en la diócesis el canciller secretario general, tenemos que hacer referencia sin duda al derecho de la Iglesia. Y en concreto al lugar donde desarrolla su misión pastoral el canciller secretario general, que es la curia diocesana. Y allí en el derecho se dice que la curia diocesana consta de aquellos organismos y personas que colaboran con el obispo en el gobierno de toda la diócesis, principalmente en la dirección de la actividad pastoral, en la administración de la diócesis, así como en el ejercicio de la potestad judicial. La tarea del canciller en cada curia pues estaría más en relación con esta colaboración con el obispo en la administración de la diócesis, y su misión principal, dice el canon 482, parágrafo primero, pues a no ser que se establezca otra cosa por el derecho particular, consiste en cuidar que se redacten las actas de la curia, se expidan y se custodien en el archivo de la misma. Sin duda, esto es una manera muy sintética de explicar la función del canciller, ¿no? Pero después ya se vuelve a repetir en otro apartado de ese mismo canon, en otro parágrafo, que el canciller es de propio derecho un notario, ¿no? Y por tanto el secretario de la curia. Por tanto, sería como el motor material de toda la curia, dicen los canonistas, ¿no? Vendría a ser pues una función muy amplia que tiene que ver con los aspectos administrativos de la diócesis, ¿no?
Llevas una semana, ¿no? Sí. Una semana y media.
Sí.
¿Y qué tal? Bueno, ya estabas antes ya realizando tareas, ¿no?
Sí, estaba realizando tareas de forma provisional y
sí.
Sí. Y ahora ya pues de pleno derecho.
Sí, sí. ¿Y qué tal estos primeros
Bueno,
días?
Pues es una tarea que abarca muchos aspectos y bien, lo que sucede es que uno tiene que ir entrando poco a poco haciéndose cargo de esta responsabilidad y de momento pues uno se siente un poco desbordado de toda la tarea, pero sin duda con la orientación y la ayuda siempre del moderador de la curia, nuestro vicario general, don Tomás Villar, pues esta tarea se va haciendo más llevadera y sin duda pues uno va poco a poco avanzando en el camino, ¿no?
Nada, pues te damos ánimos desde aquí. Seguro sí. Que los oyentes del Espejo dirán, bueno, es que son responsabilidades que no se ven, ¿no? Sí. Que yo creo que hay que explicar mucho, pues el Consejo Diocesano de Pastoral, el sí. Consejo de Economía, ¿no? Esas responsabilidades en la curia, como has dicho, que hacen que todo funcione y que sea una buena ayuda para el obispo.
Efectivamente. El obispo no necesariamente tiene que contar con personas que le ayuden a llevar adelante toda la tarea que tiene que realizar la diócesis, ¿no? Uh-huh. Y ahí está esa función de la curia diocesana, que es la que le va facilitando el que él pueda realizar sus actos propios, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, hay una cosa que sí que es importante de las que realiza el canciller, que es precisamente el dar para todos los actos que tienen que producir efecto jurídico de los que realiza el obispo, ¿no? Pues el canciller pues firma, ¿no? Para como requisito para su validez junto con el obispo todos esos documentos que tienen un alcance jurídico, ¿no?
De alguna forma es decir, da fe de que eso ha sucedido.
Es el canciller es por propio derecho, como he hecho mención, notario, ¿no? Y entonces él es el que todos los decretos, disposiciones, asuntos requieren su intervención precisamente para dar fe de que eso ha sido como deseo del obispo, ¿no? Como mandato del obispo, ¿no?
Oye, ya aprovecho, porque tú también eres párroco en Santa Teresa de Jesús de Malagón y capellán del monasterio de San José. ¿Qué tal va el año jubilar en Malagón?
Pues gracias a Dios, muy bien. Sí. Hemos tenido ahora un momento de un poquito más de tranquilidad debido también a que el tiempo no acompaña para las peregrinaciones.
Frío, claro.
Pero en estas últimas semanas se están ya animando mucho los grupos que están reservando su momento para poder peregrinar al monasterio para todo lo que tiene que ver con el jubileo y con la visita a este nuevo museo que inauguramos en octubre.
Muy bien, pues Juan Carlos Fernández de Simón, desde el Martes Santo que juró el cargo canciller secretario general del Obispado, Muchas gracias por haber compartido este tiempo de radio y ánimo con la tarea.
Gracias a vosotros y a todos los oyentes. Muy bien.
También tenemos en directo aquí en los estudios de COPE en Ciudad Real para toda la provincia Ángel Ruiz Moyano, que es el secretario general de Cáritas. Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Ayer presentasteis la campaña de la doble X para Cáritas, eso es Mejor 2. Y yo quería preguntarte primero, esa campaña que prepara Cáritas España, Cáritas para todas las Cáritas diocesanas, que hay que recordarlo, nos anima Cáritas a marcar la casilla de la Iglesia y la casilla de fines sociales. ¿Y por qué?
Me preguntaban también ayer esto igual y dije, porque hay muchas cosas por hacer.
Muy bien.
A ver, pues porque yo creo que es un ejercicio de ciudadanía, de responsabilidad ciudadana, el hacer explícito que parte de nuestros impuestos, no más ni menos, sino parte de nuestros impuestos, vayan destinados a la acción de la Iglesia Católica y a la acción de otras entidades de interés social entre las que se encuentra Cáritas. Y digo como ciudadano y no solamente como creyente, porque hay muchísima gente que, aun siendo no creyente, deposita su confianza en la acción de la Iglesia, en el servicio de la formación, de la evangelización, en el servicio de la caridad. Y también a otras entidades de interés social entre las que se encuentra Cáritas, porque el recorrido histórico de la organización pues le avala sus metodologías, sus formas, su estilo, y la gente confía en ella y, de una manera pues eso, objetiva, deposita parte de sus impuestos a Cáritas.
Además es que es una oportunidad el decir, no, yo quiero dedicar el 0,7%, si se marcan las 2X, 1,4% de mis impuestos a esto en concreto, ¿no? O sea, que es una oportunidad, es como si dijeran, una casilla para hacer carreteras, pues perfecto, ¿no? Perfecto. Una para la investigación del cáncer, pues perfecto. O sea, yo creo que es una oportunidad de manifestar libremente a dónde quiero que vayan mis impuestos.
Y pararte. Es decir, yo creo que lo interesante es parar y decir, a ver, tomar conciencia de que parte de mis impuestos van en concreto a esto. Podría haber más, como tú has dicho, ¿no? Eso. Una asignación tributaria específica para una cosa o para otra. Y yo creo que cuando vamos tan deprisa, cuando delegamos nuestras responsabilidades a otros, a la administración, a las organizaciones, pues parece que ya está todo hecho. No, pues tomémoslo como una oportunidad para yo pararme y decir, no, una parte para esto. Es decir, estoy haciendo un ejercicio de responsabilidad como ciudadano, como contribuyente.
Oye, que estamos aquí en Ciudad Real. ¿Qué le dirías a esa gente que, por las razones que sean, que no vamos a entrar, dicen, pues yo este año no voy a marcar la X de la Iglesia, por ejemplo? ¿Tú le dirías, como miembro de Cáritas, como secretario general de Cáritas y como creyente, tú tendrías alguna respuesta a esas personas?
Pues yo le diría que hicieran un ejercicio de reflexión y de reflexión objetiva. La Iglesia hace una labor muy interesante para la sociedad. Fíjate, no entro en lo que es la motivación esencial de la Iglesia y quien mueve los motores de la Iglesia, que es pues el creer en Jesucristo que vive, ¿no? Y en estos días lo estamos viviendo los creyentes de una manera especial. Quien no nos acompaña en la fe, quien no ha tenido la oportunidad de recibir el regalo de la fe, sí que puede mirar lo que es la acción de esta organización como tal. La transmisión de unos valores. Yo creo que pocas organizaciones están hoy en nuestra sociedad transmitiendo valores. Por eso muchas veces se lleva los golpes y los palos, porque es la única que pone de manifiesto valores determinados. Yo creo que es una oportunidad para hacer ese ejercicio y decir, bueno, pues aunque yo no crea, entiendo que la Iglesia sirve a la comunidad en la que vivo, sirve a mi localidad, sirve a mi pueblo. ¿Quién es la Iglesia? No es la Iglesia la que ha transmitido la cultura, la que ha transmitido pues mucho tiempo la educación y lo sigue haciendo. ¿Quién ha sido la transmisora de la sanidad? ¿Quién empezó a atender a los enfermos? Hasta que, bueno, pues la sociedad ha asumido esa tarea, ¿no? Yo creo que a poner la cruz, la X, la asignación tributaria en la Iglesia, yo creo que es un ejercicio, yo creo que de honestidad y de coherencia personal al margen de la ideología o del pensamiento o de la fe en este caso.
Y de las dos, ¿no? Desde Cáritas se anima a marcar las dos, la de la Iglesia y la de fines sociales, porque Cáritas recibe de las dos.
Cáritas es la Iglesia, en la medida
Explícanos eso, porque hay gente que dice, no, Caritas una cosa y la Iglesia otra.
Bueno, pues cuando decimos, ¿qué tiene que ver Caritas con la Iglesia? Empezamos diciendo, el presidente de la Caritas diocesana de Ciudad Real y, por tanto, de todas las 70 diócesis de España, son los obispos diocesanos. Por tanto, el presidente de Caritas es don Gerardo. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. Es verdad que luego tiene entidad jurídica diferente y ya empezamos a movernos en otros derroteros. Y como Caritas se constituye como una entidad con personalidad jurídica propia, el señor obispo delega en una persona esa responsabilidad y la representación de la entidad, que en este caso es la del director diocesano, se constituye como otra ONG. Entonces, como su finalidad es, bueno, en este caso, atender a las personas necesitadas y en cualquier caso no tiene finalidad de lucro, pues entonces se mueve en el mismo escenario que otras entidades, por ejemplo, del tercer sector, y como tal, pues tiene derecho a concurrir a las subvenciones que nacen de la IRPF, de la casilla de otros fines de interés social. O sea, somos la Iglesia en la medida que don Gerardo preside Cáritas. ¿Y por qué lo preside? Pues porque los obispos decidieron en su momento, en ese ejercicio de la responsabilidad que tienen de presidir la caridad, de que fuera la organización Cáritas en España y su confederación la que atendieran a los pobres. Esto es así.
El de la casilla de los fines sociales, ¿no? De otros fines de interés social, que se llama así, ¿cómo se distribuye el dinero?
Pues hasta el 2017... ¿sí? En el que la Administración General del Estado la que recauda, y hasta ese año la Administración recibía los proyectos y la Administración, en base a unos informes preceptivos de las comunidades autónomas, valoraba los proyectos y repartía el dinero. Desde el 2017 ha habido un cambio en la modalidad de gestión. La Administración General del Estado sigue recaudando a través de la Agencia Tributaria y es la comunidad autónoma la que recibe ese importe y valora los proyectos, y es la comunidad autónoma la que los recibe. Por tanto, este año 2018, que hemos recibido dinero de la renta que se hizo el año pasado, lo ha gestionado la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
O sea, y todo va en base a proyectos que cada institución se va presentando.
En concurrencia competitiva, es decir, el mejor proyecto es el que se lleva el gato al agua.
Caritas, Cruz Roja, una ONG pequeñita, una ONG grande, se presentan en cada comunidad autónoma con proyectos concretos.
Claro, los proyectos, o sea, la administración valora la entidad y valora el proyecto, pero en igualdad de condiciones. No hay ninguna asignación directa a Caritas en este caso.
Por ser Caritas.
Nada, no. Es concurrencia competitiva. Si te falta algún requisito, te quedas fuera del proceso.
Sí, en eso pasa como en los colegios concertados, por ejemplo, que hay gente que dice, la Iglesia tiene privilegios, ¿no? O sea,
no.
Una cooperativa de profesores que no tenga nada que ver con la Iglesia se presenta también a acceder a ese tipo de ayudas porque hace su oferta educativa, es decir, o un colegio privado, en las mismas condiciones.
Si cumple los requisitos del concierto, recibe el concierto.
Claro. Oye, ¿es verdad que Caritas solo recibe el 2% del dinero de la Iglesia? ¿O cuánto dinero de la Iglesia llega a Caritas? Ya que es lo mismo.
Pues en torno al 35 al 40% viene de financiación pública. El resto es fondos propios. Y cuando decimos fondos propios, decimos de las colectas,
de
las parroquias, de los socios y donantes, que son creyentes. Y de ahí viene, o sea, no es el 2%, es casi el 60% y tantos de los ingresos. Y cuando hablamos de las colectas es las parroquias, los fieles cristianos que van. Y también recibe... la Conferencia Episcopal recibe, da un dinero a Caritas Española y Caritas Española reparte a las Caritas Diocesanas. Es decir, que de eso del 2%...
No. si tú tuvieras que decir grandes capítulos de la labor de Caritas, de la labor de la Iglesia en nuestra provincia, en Ciudad Real, ¿cuáles serían los grandes capítulos, las grandes labores que Caritas está haciendo?
Pues empezamos por la que es... indispensable, que es la atención en las Caritas parroquiales, la acogida y asistencia, el acompañamiento a las familias, a las personas mayores. Ese es el grueso, sobre todo porque está distribuido en todas las parroquias de la diócesis, con más o menos intensidad. Y después nos vamos a proyectos más específicos, pero no por ello menos grandes. El programa de personas sin hogar en la diócesis de Ciudad Real y el programa de atención a drogodependientes en la capital y que también llega a algunas localidades de la provincia. Y poquito a poco va tomando cuerpo el programa de empleo como cierre de lo que es el itinerario de la intervención social. La oportunidad que alguien pueda estar para encontrar un trabajo, pues evidentemente es lo que te da libertad y lo que te da margen de maniobra. Estamos ahí, ¿no? Pero los tres primeros y el de las parroquias fundamentalmente es el que siempre tiene que estar en una Caritas diocesana.
Uh-huh. Ángel Ruiz Moyano, secretario general de Caritas diocesana de Ciudad Real. Entonces este año marcamos las dos X,
sin duda,
y nos quitamos otras telarañas y otras cosas.
Y sobre todo prestar mucha atención. Los medios telemáticos que nos vienen muy bien.
Internet
nos viene muy bien, nos llega el mensaje a través del móvil. Pues parémonos a comprobar que la casilla está marcada y después pues verifiquemos, no seamos ligeros, paremos un poquito, ¿no?
Lo repito, Ángel Ruiz Moyano, secretario general de Caritas Diocesana. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en El Espejo y siempre mejor dos.
Muchas gracias.
En mediodía, El Espejo. COPE, estar informado.
Y los últimos compases del espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo.
Cuando llegue el Mesías, ¡Roma no será nada!
Hasta entonces... El nazareno dijo que resucitaría a los tres días. Perderás la paz y el orden si eso se cumple.
¿Y el pueblo lo creerá?
Los débiles sí.
No habrá otros dioses. Mátalo.
Ya saben, en Twitter el hashtag comentario con cine. Hoy le sirve de inspiración Risen, resucitado, una película dirigida por Kevin Reynolds y protagonizada por un amplio e internacional reparto en el que destaca, sobre todo, el tribuno Joseph Fiennes.
Su tumba está vacía.
Y tenemos hoy a Antonio Gallardo en directo en El Espejo. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Feliz Pascua.
Feliz Pascua. Un placer tenerte en directo.
Nada, oye, lo primero, un abrazo muy fuerte para Inma, mucho apoyo para ella y para su familia y que sepa que vamos a rezar por ella.
Eso es, rezamos por ella, por su madre fallecida y por toda su familia. Bueno, cuéntanos, ¿qué te inspira la película Risen?
Bueno, pues un comentario que espero que sea del gusto y agrado de los millones de oyentes que tiene, Miguel Ángel.
Que tenemos, no lo dudes, porque aquí de los dos, el grande eres tú.
¿Cómo se nota que eres, amigo mío?
Las verdades son verdades, Antonio. Adelante.
Muy bien, pues como bien decía, en 2016 el director norteamericano Kevin Reynolds dirigió la película Resucitado, que como no puede ser de otra manera, hoy, primer viernes de Pascua, no puedo dejar de recomendarle. La acción transcurre en el año 33, en Jerusalén, donde Poncio Pilato, temeroso de que un tal Jesús recién crucificado pueda ser motivo de revuelta si sus discípulos roban su cadáver y lo hacen pasar por resucitado, encarga a un tribuno romano, Clavio Valerio, la custodia de su sepulcro. Clavio, magníficamente interpretado por Joseph Fiennes, tras la misteriosa desaparición del cadáver de Jesús, de la tumba que él mismo ha sellado, emprende la búsqueda del cuerpo y de los discípulos que se lo han llevado. Interroga a testigos hasta que da con una tal María Magdalena y luego con Bartolomé. Sus actitudes y respuestas no dejan indiferente al noble y atormentado tribuno, que lo único que desea en su vida es llegar a tener un día sin muerte. A partir de ahí comienza una trama detectivesca hasta que Clavio encuentra en una casa a los llamados discípulos con un hombre que es idéntico al tal Jesús que el propio Clavio vio morir día antes en una cruz. Kevin Reynolds hace una magnífica película en la que introduce al tribuno romano Clavio de manera perfecta en el Evangelio de San Juan, de manera que parece un personaje más completamente creíble de los últimos capítulos del mismo. Lo hace en su contexto histórico y lo hace también desde la fe. Clavio es un hombre en búsqueda de su propia redención y como aquellos discípulos y como cualquiera de nosotros no sabe dónde encontrarla hasta que aparece en escena el tal Jesús. Un Jesús que por su mensaje y por su mirada que va más allá de los ojos, llegando al corazón, traspasa el alma y la levanta hasta la paz y el amor sin límite, aunque las dificultades externas no dejen de acosar a la persona. Reconozco que envidio sanamente esa búsqueda y ese encuentro que tuvo Clavio en la película Resucitado, la del hombre que busca y finalmente encuentra, sin saber cómo, sin saber dónde, al que solo le ha hecho falta un corazón inquieto y un deseo de trascenderse él mismo. Les recomiendo vivamente en estos días esta gran película. Van ustedes a descubrirse en el papel de un tribuno romano que tan solo buscaba un día sin muerte y encontró la vida para siempre. Pues buenas tardes, feliz Pascua y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y después de la mirada de Antonio Gallardo, nos queda todavía el tuit del Papa. Es de hace 28 minutos. La palabra del Señor es luz en la oscuridad y nos ayuda a no tener miedo ante las dificultades. Pues esa palabra de Dios que ilumina nuestras vidas. Nosotros volvemos el próximo viernes, pero les recuerdo que el domingo a las 9 de la mañana en directo desde la parroquia de Santiago se retransmite la Santa Misa y a continuación a las 10 menos 20 el informativo diocesano con toda la actualidad de nuestra iglesia diocesana. Les dejamos ya con Pilar Cisneros, con Antonio Herraiz en Mediodía COPE y nosotros volveremos el próximo viernes 13 de abril que será fiesta de San Rodrigo. Para hoy y siempre, buenas tardes. Just insane.